Bienvenido a Especialistas del Deporte, la opinión que marca la diferencia.
Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos al podcast de Punto Extra, donde tocamos temas distintos a los que tocamos durante el programa regular. Raúl Alegre no puede estar con nosotros hoy y nuestro gran emergente Eric Gómez, aquí siempre dispuesto, siempre listo para estar, es parte de la familia. Y Eric, un placer estar contigo. Entonces, hoy nos toca hablar de tres temas distintos. Nos toca hablar de los Eagles en cuanto al retiro de Jason Kelce. También tenemos qué es lo que va a pasar con los Broncos y qué va a pasar con Russell Wilson, bueno, ya que han decidido que lo van a separar del equipo. Bueno, lo habían decidido hace rato, pero ya anunciado de una manera formal. Y luego hablaremos un poco sobre los agentes libres y quiénes son los que más se cotizan para la próxima temporada. Entonces vamos a comenzar con Jason Kelce. Se debería pronunciar Kelce, ya hasta ellos han aceptado Kelce, porque todo el mundo lo pronuncia así, y se dieron por vencidos, Se dieron por vencidos. Entonces ya, nos quedamos con Kelce entonces. Y Jason ha sido un gran, gran representante de la NFL, un gran representante de los Philadelphia Eagles. Tuvo una enorme carrera que creo que, y veremos si estás de acuerdo, es de posible candidato al Salón de la Fama y ahora ha decidido retirarse. ¿Cómo ves el retiro de Jason Kelce y cómo ves a Filadelfia tratando de reemplazarlo?
Bueno, primero que nada, para mí no es posible el Salón de la Fama. Creo que ya con candadito le vamos apartando el espacio donde va a estar su busto allá en Canton, porque es uno de los jugadores más decorados en los últimos tiempos, sobre todo de linieros ofensivos. Al ratito yo te dejo que enumeres todas las grandísimas, todas las cosas que ha hecho durante su carrera, todos los grandes honores que ha recibido. Yo ya pensando en el hueco que deja para Filadelfia la próxima temporada, me parece es muy importante mencionar, mira, primero lo obvio, ¿no? Esa jugada que básicamente patentó Filadelfia estas últimas temporadas, si le llamas el brotherly shove o el tush push, es lo mismo para mí, pero esa jugada que básicamente no permite que Filadelfia se quede sin un primero y 10 cuando la pelota está tercera y 2 o cuarta y 1, es sumamente importante porque Jason Kelce era la pieza más importante de esa jugada. ¿Cuántos touchdowns, cuántos first downs en situaciones claves no les otorgó Jason Kelce estas últimas dos temporadas llevando a cabo esa jugada con Jalen Hurts? De hecho, en los rankings de los mejores linieros ofensivos todavía la temporada pasada, Jason Kelce aparecía indudablemente entre el top 3, a veces como el top 1 de varios de los jugadores de la NFL, a los que les preguntaron sobre este tema. Va a ser algo deportivamente muy difícil para superar Filadelfia. De por sí ya estábamos hablando que está en un periodo, al parecer, de transición. Después de haber llegado al Super Bowl hace dos temporadas, dieron un paso muy marcado hacia atrás en la temporada 2023. Y ahora, de verdad, pensar en que vas a tener que reemplazar a tu All-Pro, casi seguramente Hall of Fame Center, en Jason Kelce, va a ser muy difícil para esta franquicia. Y de verdad, yo pienso que va a ser, si me lo permites, una de las bajas más importantes de toda la NFL para la temporada 2024.
Sí, sin duda, porque su calidad es, ya lo hablaste, estás hablando de un seguro miembro del Salón de la Fama de la NFL. Y luego, una cosa que creo que no mencionaste, era no solo el hecho de su gran talento dentro del campo de juego, sino su liderazgo, su calidad de liderazgo que tiene. Y fíjate, estaba viendo el otro día un carrete o reel, como le quieras decir, en Instagram, del podcast que tiene con su hermano, y estaba hablando de él con lo que habían hecho durante el Super Bowl con el entrenador en jefe de Kansas City, ¿verdad? Donde vino esa gritería y la frustración y todo. Y veías como Jason Kelce le decía, te equivocaste, estás mal, nunca tenías que haber actuado de esa manera, ¿verdad? Y lo estaba recriminando. y ves ese tipo de liderazgo, ese, digo, por un lado lo ves que se está divirtiendo, se está sacando la camisa y todo lo demás, el frío, y se está divirtiendo, pero por otro lado, sabes que cuando es hora de trabajar, es un líder absolutamente nato, ¿verdad? Y eso en Filadelfia, en un equipo que desesperadamente lo necesita, ¿verdad? Van a perder eso también, y eso es muy, muy difícil. Ahora, en cuanto a lo físico, ya tienen a alguien dentro del equipo que lo puede suplantar, no va a ser el mismo nivel, pero se espera que pueda tener, que vaya a ser un centro muy, muy sólido. Y estamos hablando de Cam Jurgen, que fue seleccionado en el 2022 en la Universidad de Nebraska, que se supone que era uno de los mejores centros que tenían en el draft. En el 2022 no jugó muchísimo, que digamos, pero la temporada pasada tuvo él que jugar como guardia derecho después de la lesión sino que había ido a Isaac Seumalo en agencia libre. Entonces tuvo sus lesiones, pero fue titular en 11 partidos. Jugó bien a secas, ¿verdad? Tuvo mejores partidos que otros. Fue uno de los jugadores que quizás bajó un poco su nivel al final de la temporada, pero estaba jugando fuera de posición. Entonces se espera que él va a jugar de centro la temporada entrante y que pueda llenar ese hueco de una manera bastante, bastante aceptable. Y uno de los jugadores que ayudó quizás hasta reclutarlo y habló muy bien de él, y aunque no quiere tomar crédito por eso, es el propio Jason Kelce. Entonces creo que en cuanto a eso, vamos a ver a un buen reemplazo, aunque, como dices, digo, es un casi imposible igualar lo que estaba haciendo un centro que va para Canton.
Eligió su sucesor, ¿no? Sabemos que muchas veces eso sí puede ser efectivo y otras veces, la verdad, no tanto. Vamos a ver qué tan buen evaluador de talento es Jason Kelce, sobre todo para su posición. Sí, sí, en efecto, no veo que se vayan a volver locos en Filadelfia. También van a darle la oportunidad a Cam Jurgens de tomar las riendas de esta posición. Mira, la línea ofensiva de Filadelfia, pues es evidentemente una de las mejores, si no es que la mejor, incluyendo a Kelce, ¿no? Ahora que se fue Jason Kelce, podamos debatirlo, de toda la liga, porque está Lane Johnson, Jordan Mailata, los tackles me parecen de verdad dos de los mejores en toda la liga, y eso permitía que, como mencioné hace rato, Jalen Hurts y la ofensiva de Filadelfia pudiera dominar a placer en las trincheras cuando era necesario. Sí va a haber un periodo de cambio, de transición, como lo quieras decir, con esta ofensiva, con esta línea ofensiva, pero al final de cuentas Filadelfia tiene otros problemas que van a tratar de arreglar también para la próxima temporada. Oye, ¿cómo pensar que un equipo que en 2023, repito, después de haber llegado al Super Bowl, se haya caído de la manera que lo hicieron? Estuvieron 10-1 en algún momento de la temporada 2023 y de verdad terminaron arrastrándose hacia los playoffs, donde platicamos el día de ayer en el programa principal de Punto Extra. Pues Tampa Bay los dominó fácilmente, ni siquiera fue sorpresa que les ganaran en el juego de Wild Card en la temporada pasada. Entonces, pues sí, Jason Kelce quizás los deja en mal momento en ese aspecto, pero la verdad es un jugador que ya llevaba dos temporadas contemplando el retiro, que se despide en su carrera sí como campeón de Super Bowl, porque estuvo como parte de ese equipo, de ese gran equipo que le ganó a New England con el Philly Special, y un jugador que evidentemente tiene una gran carrera post-fútbol. ¿Cuántos lineros ofensivos, Roberto, pueden hablar de que tienen una gran carrera preparada después de retirarse, con todos los proyectos que tiene, no solamente con su hermano, sino él nada más? De verdad se ha posicionado como una figura mediática muy importante para la NFL. No me sorprendería que en el futuro próximo lo veamos como comentarista, como analista, o que sigan esta cuestión de los podcasts y del New Media tratando de sacarle jugo a eso.
Mi gato se está convirtiendo en camarógrafo acá, está, pero es la cámara. Vino Bobby aquí a ayudarme, ¿no? No creo que le gustaba así como estaba, entonces por eso vino a hacer sus ajustes acá. Sí, digo, En cuanto a Jason Kelce, sí, lo vamos a ver domingos como analista o en los programas de antesala de la NFL. Sí, tiene una carrera enorme porque realmente no solo es súper inteligente, sino sabe cómo hablar, sabe cómo estar enfrente de la cámara. Y eso es difícil de enseñar y él no necesita nadie que le enseñe porque lo hace muy, muy bien. Es que todavía quiere ser... ¿Perdón?
¿Sabes a quién me recuerda? Hablando de linieros ofensivos que luego tuvieron una carrera muy importante después de retirarse, me recuerda a Dan Dierdorf. ¿Te acuerdas de Dan?
Ok. Sí, claro que sí. Dan Dierdorf, Monday Night Football, cuando estaba en ABC y que fue el analista de ABC cuando la primera vez que se jugó un partido en México, bueno, no la primera, fue la segunda, el primero que se jugó en el Estadio Azteca, que era entre los Dallas Cowboys y los Houston Oilers. Vi la transmisión acá y lo que más se me queda de ese partido, ¿verdad? El hecho de que el Azteca estaba lleno, más de 112 mil aficionados, que sigue siendo el récord para un partido de la NFL, aunque fue en pretemporada, fue que Dan Dierdorf no se acababa de quedar impresionado de lo hermoso y de lo espectacular que era el Estadio Azteca y del conocimiento de la fanaticada de la NFL, ¿verdad? Que, por ejemplo, cuando Moose Johnson corría el balón, de repente escuchaba 112 mil personas gritar Moose. Digo, no se la acababa. Digo, también Al Michaels, pero Dan Dierdorf era como si, yo no lo veía mucho en cámara porque estaba transmitiendo el partido, pero la sensación que me daba que estaba así todo el partido. Así que no daba crédito de lo que estaba viendo. Y no se lo esperaba. No sabía quizás lo que debería haber sabido sobre la fanaticada de la NFL en México. Pero vaya que si le dieron una lección rápida. Por eso, Dan Dierdorf era extraordinario, un gran jugador en la NFL. Vamos a cambiar de tema y vamos con los Broncos, o con Russell Wilson, como lo quieras ver. Los Broncos, al darle las gracias a Russell Wilson, tienen ahora un problema enorme en cuanto a dinero muerto en el tope salarial. ¿Qué tanto dinero muerto? Bueno, uno que los ha dejado con un récord. Más de 84 millones de dólares en dinero muerto. Eso es increíble. Es la figura mayor en la historia. Es tan malo que lo tuvieron que distribuir por dos temporadas y con esas dos temporadas, cada uno, ¿verdad? De esos dos quedan dentro de los primeros cinco de la historia. Entonces, Russell Wilson es el primero de la historia con 49.6 millones en dinero muerto en el 2025. Matt Ryan dejó a los Falcons con 40.5 en el 2022. Aaron Rodgers dejó a los Packers con 40.3 en el 2023. Russell Wilson deja a los Broncos con 35.4 esta temporada en Denver y luego Carson Wentz dejó a Filadelfia con 33.8. O sea, Russell Wilson tiene dos de los récords de la historia en cuanto a dinero muerto. ¡Wow! ¡Wow!
¡Wow! Es la manera de describirlo. Para mí me impresiona el hecho de que, o sea, dentro de ese número, ¿no? Estamos hablando de que sí van a ser 35 millones en dinero muerto después del primero de junio. De todas maneras, es una cantidad enorme que al final de cuentas ahorita significa el 14% de todo el salary cap de los Broncos para la temporada 2024. Es decir, un séptimo de todo tu salary cap se va a ir a un jugador que ni siquiera va a estar allí. Va a estar jugando muy probablemente para otro equipo. Es una locura. Lo que me dice esto a mí, Roberto, y lo podemos platicar si gustas, es que evidentemente a la hora de haber firmado no a Russell Wilson, sino a Sean Payton, ya habían tomado la decisión, la familia que es dueña de los Broncos, que curiosamente es la familia Walton también, que es dueña de Walmart, habían dicho, ¿sabes qué? nos arrepentimos después de esto, después de un año de trabajo de Russell Wilson, y vamos a ir con un proyecto totalmente nuevo. Vamos a traer a una persona que ponga orden, que se llama Sean Payton, y que sabemos perfectamente a lo largo de la carrera de Sean Payton, si él tiene jugadores que no le gustan, sean quien sean, esos jugadores se van a ir. Para mí era hasta cierto punto una farsa hablar de que entrábamos a la temporada 2023 con Russell Wilson como quarterback de los Denver Broncos, después de todo lo que salió en la primera temporada de Russell Wilson, en donde se criticaba que tenía una oficina, que se ponía a hacer ejercicio en el avión, entre los asientos de los compañeros, que había mucha gente dentro del locker room que la verdad como que no tenía buena relación con Russell Wilson. Bueno, era obvio que los días estaban contados de Russell con los Broncos. Ahora, ¿qué es lo que va a pasar? Pues ni modo, el equipo se tuvo que comer todo ese dinero, porque el error que cometieron, en mi opinión, es que en la primera mitad de la temporada, después de que Denver se recuperó de un arranque pésimo, lo recordarás, que tuvieron en la temporada anterior, la verdad es que el equipo andaba jugando bastante bien. Quizás no tuvieron suficiente tiempo antes del trade deadline de buscar un cambio, un canje para Russell Wilson, entendiendo la gran cantidad de dinero que ganaba, que gana, eso no era fácil, pero quizás le hubiera dado algo de flexibilidad a Denver yendo hacia adelante. Ahora se tienen que comer todo ese dinero, y aún con Sean Payton como head coach, esto a mí no me da para nada buena espina para ellos yendo hacia la próxima temporada, cuando en el 2023, como mencioné, de verdad hicieron cosas interesantes y por un momento breve parecía que incluso podían meterse al tema del wildcard.
Yo lo veo un poco distinto. Okay. Para mí, trajeron a Sean Payton porque es un gurú de mariscales. Y para mí, la familia Walton y la gerencia en Denver creyó que Sean Payton iba a curar los males de Russell Wilson, que él era el técnico, porque querían rescatar el contrato. Recuerda que le dieron un contrato de 5 años, una extensión por $245 millones. Querían rescatar su inversión. Y aparte, habían pagado con 2 primeras selecciones y 2 segundas selecciones que le tuvieron que dar a Seattle. Eso es una inversión mayor. Entonces, para mí, perdón, trajeron a Sean Payton para tratar de rescatarlo, porque toda la carrera de Sean Payton, eso es lo que él hacía, ¿verdad? Era el gurú de mariscales de campo. Entonces, cuando eso termina fallando, ahora sí se tienen que tragar esa píldora amarga de tragarse no solo el hecho de los $85 millones en sueldo muerto en el equipo, sino todo ese contrato, porque él va a firmar o con Atlanta o con New England o con otro equipo de la NFL, y lo único que le van a pagar es el sueldo mínimo requerido de la NFL para un veterano, y el resto lo paga Denver. No tienen que pagarle un centavo más del mínimo, y el resto sale de la familia Walton. Y créeme, la familia Walton son medio tacaños cuando es cuestiones de dinero. Nada más fíjate lo que le pagan a sus empleados en Walmart, que todos nosotros estamos manteniendo con nuestros impuestos. Esa es la verdad. Entonces, ese es un problema enorme allá. Para mí, era Sean Payton venir al rescate. No lo pudo hacer. Se tienen que tragar la píldora. Y ahora a ver qué hacen en cuanto a conseguirse un mariscal de campo que los pueda llevar a la postemporada, ¿verdad? Porque eso es lo que están buscando.
Pues es la ironía, ¿no? De lo que acabas de decir. O sea, Sean Payton es el gurú de quarterbacks. Cuando él se encontró en New Orleans con Drew Brees, por ejemplo, pues era evidentemente un riesgo, digamos, el hecho de que haya llegado Drew Brees después de su tiempo con los Chargers ahí, porque había estado lesionado. Y a pesar de que este equipo de los Saints, en las primeras temporadas que estuvo Sean Payton, pues estuvieron en un periodo de transición que eventualmente sí dio muy buenos resultados y que ganaron el Super Bowl, pues eso es lo que apuesta Denver ahorita. Yo creo que no se puede estar más abajo que lo que están los Broncos en este momento. Parece que están sin rumbo después de haber cortado de tajo este proceso de Russell Wilson y de lo que intentaron hacer en su momento. Pero al final de cuentas, yo pienso que Denver pues va a confiar en este head coach, something que también, por cierto, le pagaron un dineral para traerlo. Entonces, la familia Walton, lo que dices, no, lo que no le pagan los empleados, les está dando ahorita a la NFL y a ciertas figuras como Russell Wilson, y Sean Payton. En la próxima temporada, yo creo que se va a dar el lujo de tratar de ver qué es lo que tiene en este roster y de tratar ya sea de hacer algún movimiento en el draft y posicionarse para traer a alguien del mundo colegial, o también existen opciones en el mercado de agencia libre. Es evidente que cuando te deshaces de un Russell Wilson no va a haber buena voluntad quizás de otros jugadores. El único otro jugador viable para tratar de que Denver se haga contendiente inmediato sería Kirk Cousins, y sabemos que Kirk Cousins muy probablemente o se queda en Minnesota o busca otro proyecto para él, pero no va a ser Denver. Y al final de cuentas, repito, van a tener que buscar a alguien o barato o en el draft, pero ese alguien yo creo que sí va a ser de la confianza, repito, de Sean Payton. Sean Payton, como mencionaba, sí es el gurú de quarterbacks, pero también sostengo lo que dije hace rato. Le gusta la disciplina, le gusta que las cosas se hagan de la manera que él quiere. El show de Russell Wilson en Denver fue tal que de verdad a mí me parecía imposible rescatar esa situación. En el momento que Denver firmó a Sean Payton, le dieron las riendas del equipo, ya se comieron, ya se tragaron esa píldora de ese poison pill con Russell Wilson, no lo van a hacer con Sean Payton. Él le van a dar el tiempo necesario para tratar de armar un proyecto en Denver, y pues va a ser muy interesante porque, mira, juegan en una de las divisiones más difíciles de la NFL. Año tras año, te tienes que topar con Patrick Mahomes, te tienes que topar con Justin Herbert, que ahora tiene un coach de verdad en Jim Harbaugh, y los Raiders, a pesar de no ser la mejor versión de los Raiders que hemos visto, pues es un equipo también duro y competitivo. Entonces, repito, Denver, pues realmente para la próxima temporada es un año de reconstrucción para mí, y vamos a ver qué es lo que sucede con ellos a 2 o a 3 años, tratando de emular lo que hizo Sean Payton con los Saints.
Y ahora hay una cosa que también hay que reconocer. Sean Payton ayudó, okay, a Russell Wilson en cuanto a sus estadísticas, a su manera de jugar. Entonces, las estadísticas de Russell Wilson el año pasado comparado con el 2022 son bastante superiores. Tuvo la misma cantidad de pases completos, 292, y jugó, recuerden, 15 partidos, ¿verdad? Tuvo 26 pases de touchdown comparado a 16 en el 2022 y 8 pases interceptados nada más comparado a 11. Entonces, y luego bajó sus capturas en 10, y esa es una de las cosas que querían que hiciera, ¿verdad? Que se deshiciera mucho más rápido del balón. Tuvo 55 capturas el año pasado, que era la mayor cantidad en su carrera, hace 2 años, y el año pasado lo bajó a 45. Entonces, vimos una mejoría en cuanto a Russell Wilson, en cuanto a su manera de jugar. La cuestión es, ¿quién va a ser el equipo que lo tome? Porque alguien lo va a tomar, porque es mejor mariscal de campo que muchos de los titulares ahora en la NFL.
Tuvo muy buenas estadísticas. A mí la verdad me gustó mucho de lo que vi de Russell Wilson. Obviamente no es el mismo jugador que era en Seattle. No le van a dar la misma libertad, creo yo, en ningún equipo, que lo que en su momento él pedía con Pete Carroll, toda esa situación de let Russ cook, ya no va a pasar. Van a tener que tener una ofensiva mucho más estructurada para que él tenga el liderazgo que en su momento ha tenido con los dos equipos con los que ha jugado durante su carrera, y ya no es un quarterback tan móvil tampoco como lo que vimos en los primeros años con Seattle. Entonces, entró a otra fase de su carrera. A mí no me sorprendería, por ejemplo, y esta es una pregunta que te extiendo a ti también, yo, si tuviera que adivinar la próxima temporada, lo veo con los Falcons. Me parece perfecto que él llegue a un equipo como Atlanta a tomar las riendas de una ofensiva que sí tiene mucho talento, Kyle Pitts, Bijan Robinson, que seguramente van a traer una ala abierta y que van a tratar de contender de inmediato en la NFC South.
Ok, vamos a ver, ya que hablamos de agentes libres, vamos a ir a platicar de agentes libres acá. Entonces, más allá de quarterbacks y de corredores, ¿Algunos que te hagan los más cotizados para esta temporada?
Pues hay muy buen mercado de tackles defensivos, ¿verdad? O sea, sabemos que Kansas City va a hacer absolutamente todo lo que puedan hacer para retener a Chris Jones, y es muy probable que Chris Jones juegue con los Chiefs la próxima temporada, pero definitivamente para mí, antes de cualquier otro jugador, sería el premio mayor en agencia libre. Y después de eso está Christian Wilkins, que también sé que Miami va a hacer absolutamente todo para mantenerlo y que probablemente lo veamos jugando para los Dolphins en el 2024. Pero después de eso, mira, piensa en Daniel Hunter de los Vikings. O sea, de verdad, es un jugador muy explosivo que la temporada pasada tuvo 16.5 capturas de quarterback. Yo recuerdo que en varios años ese número sería suficiente para liderar la liga, pero en esta temporada fue quinto y tuvo 54 presiones de mariscal de campo, ¿verdad? Entonces, también siento por la situación de salary cap que tiene Minnesota, por lo que pueda significar quizás perder a Kirk Cousins si es que eso sucede, existe la posibilidad de que él termine en otro equipo. Y donde diferí yo con Raúl varias veces esta temporada era en hablar de Chase Young. Chase Young, obviamente sabemos, fue una selección muy alta en el draft por parte de Washington. No dio el estirón, ha batallado con lesiones y yo siento que se infravaloró lo que él hizo para San Francisco después del trade en esta temporada, porque ayudó mucho a esa defensiva a poder solidificarse, a quitarle presión a gente como a Nick Bosa en el tema de presionar al quarterback contrario, y ayudó a ese equipo indudablemente a llegar al Super Bowl. Entonces, Chase Young se revaloró y va a tener mercado. Y también Leonard Williams de Seattle, que es otro tackle defensivo que también lo agarraron vía trade con tus New York Giants, va a tener la posibilidad, creo, de
No son
explorar el
míos.
mercado.
De mi hijo,
Tuyo
sí,
es
de mí,
decirlo.
no. Bueno, pero sí, digo, míos de ciudad, ahí sí te lo doy. Yo estoy interesado, fíjate, en ver qué es lo que pasa con las alas abiertas, ¿verdad? Dos de los mejores, que son agentes libres, ya los etiquetaron, que son T. Higgins y Michael Pittman, pero luego de ahí, ¿verdad? Calvin Ridley va a estar disponible como agente libre. Veremos si regresa o no con Jacksonville, que obviamente lo necesitan porque necesitan ayudar a su mariscal de campo, pero no lo pudieron etiquetar porque etiquetaron a Josh Allen y se entiende por qué hicieron eso. Pero luego uno empieza a ver el resto de la lista y hay unos nombres muy interesantes. Está Marquise Brown, está Darnell Mooney, Gabe Davis, que cada vez que lo utilizaban en Buffalo, siempre parecía que hacía unas recepciones súper importantes, ¿verdad? Para el otro Josh Allen. Y ahora está como agentes libres, está Curtis Samuel, Odell Beckham Jr., a ver qué le queda, Tyler Boyd, KJ Osborne, entre otros. También viendo qué es lo que hay en cuanto a linieros ofensivos, ¿verdad? Porque hemos hablado de la gran importancia de estar bien en las trincheras y proteger mariscales de campo. Quizás los jugadores más importantes disponibles, Mike Onwenu y Jonah Williams, que yo creo que no solo van a ser contratados, sino van a agarrar contratos multianuales. Estoy muy interesado a ver qué es lo que pasa con Mekhi Becton, que lo conozco bien de los Jets. El potencial de Mekhi Becton es enorme. El gran problema es que ha tenido sus problemas de salud y luego también ha tenido uno que otro problema motivacional. Entonces, si él puede estar bien físicamente y bien mentalmente, y digo, lo más importante es proteger el lado ciego de un mariscal de campo, Mekhi Becton puede terminar ayudando a muchos equipos. Y luego tienes a Tyron Smith, que los Cowboys lo acaban de dar de baja como agente libre. Podría regresar, no estoy seguro que eso vaya a pasar, pero todavía le queda bastante en el tanque. Creían que el año pasado, al principio del año, que si iba a poder con la posición o no, por tantas lesiones que tenían, pero parecía que había sido rejuvenecido el año pasado, jugó bastante bien, pero en cuestiones del tope salarial no se pudo quedar allá en Dallas. Veremos si firma con otro equipo o arregla de alguna manera con Jerry's World.
Sí, es un mercado bastante robusto. Creo que más que en otras temporadas, repito, sé que Raúl no siente que es la manera principal en la que un equipo puede arreglar sus problemas, pero para muchos equipos, hablando de el tema de la expansión o de que se subió el tope salarial en la NFL por un número histórico también, vamos a tener equipos muy activos en el mercado. Yo empezaría con Washington, que tiene, oye, casi 100 millones de dólares en cap space. Tennessee, que está también en un periodo de transición con 80, pero equipos también contendientes. O sea, Houston, que llegó a los playoffs la temporada pasada, tiene 70 millones. Indianapolis, que estuvo muy cerca de los playoffs, tiene 53. Detroit tiene 54. Es un momento muy interesante para varios de estos equipos que están tratando de tomar el siguiente paso para reforzarse, para retener obviamente a jugadores importantes, como en el caso de Detroit, y de tratar de pues cambiar el balance de poder, no nada más dentro de su división o de su conferencia, pero dentro de la misma liga. Creo que vamos a tener un periodo de free agency este año como pocas veces hemos visto en la historia de la NFL. Va a haber demasiado dinero, y me siento mal de verdad por los corredores, por los running backs, porque el mercado ha estado tan devaluado y ahorita hay tantos jugadores disponibles. Está Derrick Henry, está Austin Eckler, está Tony Pollard, de Josh Jacobs, que dijeron que no le iban a dar el franchise tag también en Las Vegas, que va a ser muy interesante ver qué tanto movimiento existe en esas posiciones para la próxima temporada.
Bueno, no te sientas demasiado mal por ellos, ¿ok? Digo sí. De los mejores pagados todavía les van a estar pagando entre 10 y 15 millones de dólares, más o menos por ahí por año. Podrías estar bastante bien con esa cantidad de dinero.
Yo, ¿me estás diciendo a mí? Yo con un tercio de eso estoy bien. No, no te preocupes.
Yo viviendo en Nueva York estaría quizás un poquito más, pero digo, ya que. Bueno, eso es todo por este podcast. Oye, Eric, mil gracias por acompañarnos el día de hoy. Siempre es un placer trabajar contigo y digo, tu amistad, aparte de todo eso, significa muchísimo para mí. Mil gracias por apoyarnos como siempre.
No me hagas llorar al final del podcast, Roberto. ¿Qué pasa? Muchísimas gracias. Te lo agradezco también igualmente. Y pues mira, al final de cuentas, estamos aquí para lo que se necesite, y qué lujo poder hablar de todo esto.
Perfecto. A nombre de Eric Gómez, a nombre de nuestro gran productor Oscar Pérez, Raúl Alegre, que hoy no nos pudo acompañar. Yo soy Roberto Abramowitz. Nos vemos en la próxima edición de Punto Extra, aquí en el podcast en Especialistas del Deporte. Chao.
Gracias por acompañarnos en Especialistas del Deporte. Hasta la próxima.